SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Pablo Tallón y Javier Ruiz.
Hoy, la revolución médica. La economía adelgazante y productos que han transformado no solamente la medicina, luchando contra la obesidad y el sobrepeso, sino sobre todo el balance de unas compañías que están teniendo ganancias mil millonarias con fármacos como Ozempic, con fármacos como Mounjaro y con una moda que no solamente es médica, es también cuestión de mucho, mucho influencer. Hoy vamos a leer lo que hay detrás en lo sanitario y sobre todo lo que hay detrás en lo económico, un negocio mil millonario y un negocio sanitario. Hoy Eli Lilly, una de las grandes farmas del planeta, se sienta aquí, a la mesa de Hora 25 de los negocios.
Obesity. Seems straightforward, right? Just eat less. Just move more.
Another drug from Eli Lilly. They currently
es
make Mounjaro.
La economía adelgazante es una revolución médica y económica que ha tenido diferentes nombres: Ozempic en el caso de Novo Nordisk o Mounjaro en el de Eli Lilly.
Some news overnight of a newer weight loss drug. People are
buzzing. Fármacos hasta ahora inyectables que inhibían el apetito y que reducían la obesidad. Ha sido tal la revolución que el 12%, uno de cada 10 americanos, está ya tomando uno de esos dos fármacos.
In 50 years, obesity rates have tripled,
y que están disponibles y generalizándose en Europa.
Yo me noto en las cantidades de cualquier tipo de alimento, ¿sabes? Si, por ejemplo, yo antes que acompañaba las comidas con pan, pues ahora no siento que necesite el pan.
Son
por ejemplo,
inhibidores de ese hambre y aquello fue una primera revolución.
Pues ahora no. Y luego, sobre todo, es el.
Pero están a punto de vivir una segunda, la segunda revolución de estos fármacos. Porque hasta ahora la dosis era inyectable. Había que pincharse para poder sentir los efectos. A partir de ahora, esto se va a dispensar en pastillas.
So we're announcing the approval of Foundayo, is the trade name for our, what used to be known as orforglipron, which this is our once day oral pill that's a GLP-1 agonist.
You know, es el CEO de Eli Lilly, Dave Ricks, y anuncia que esos fármacos van a tomarse ahora con una pastilla al día, y a partir de aquí.
And of course, also price points are a bit lower.
Y a partir de aquí, esto puede disparar, primero, el alcance del medicamento, segundo, el número de consumidores y tercero, y sobre todo, el volumen de ingresos para unas compañías que, como Eli Lilly, acaban de entrar en el club de las cotizadas que más valen del planeta. Más de un billón, con B, de dólares. Hay tres efectos fundamentales en esta segunda revolución.
It's easy to think medicine is about sickness.
El primer efecto de estas píldoras y de este medicamento va a ser sanitario.
Medicine is about being present with the people we care about.
En España, el 15%, 15,2% de los adultos son obesos. El 39% adicional tiene sobrepeso. Eso significa que en España uno de cada dos españoles tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. La revolución médica es una forma de evitar complicaciones de obesidad que deriva en problemas coronarios, en problemas de diabetes, en problemas articulares.
But we all deserve a chance to be who we are supposed to be.
Así que hay un primer efecto en esta nueva revolución de estos medicamentos y va a ser sanitario. Hay un segundo efecto y es de pura moda, porque esta es una medicación que está siendo promovida sobre todo por influencers.
Here's everything you need to know if you are starting Ozempic. First thing is to avoid fast food.
If you are somebody that is taking Ozempic for weight loss,
si ustedes se han asomado a Instagram, se han encontrado seguro con uno de esos influencers ahora delgados que recomiendan Ozempic, Mounjaro. Hay efecto sanitario, hay un efecto moda. Pero sobre todo lo que va a haber es un efecto económico brutal, porque Eli Lilly, la farmacéutica fabricante de Mounjaro, ya vale lo que les decimos, más de $1 billón. Está en un club 8 compañías que por lo demás, y salvo Eli Lilly, son todas tecnológicas. Tesla, Apple, Alphabet. La compañía ha crecido un 22% de valor en bolsa en un solo año. Y de fondo hay algo que no es solo de esta compañía. Novo Nordisk, el fabricante de Ozempic, ha subido también en bolsa un 23% este año. Solamente las tecnológicas, solo la inteligencia artificial empata con la rentabilidad de estas compañías. Es tal el cambio que están dejando en el mercado que la comida está menguando. Y los fabricantes de comida están adaptando sus porciones a consumidores que sencillamente comen menos. Dueños de marcas como Ben & Jerry o
Cornetto. At Ben & Jerry's, we're always looking for ways to top your favorite flavors. Like figuring out if we can make cookie dough even cookier.
Están recortando sus tamaños. Los pacientes que se inyectan Mounjaro comen menos. Y los fabricantes están teniendo que menguar las porciones o meter menos grasas para adaptarse a una revolución que es médica, pero que empieza a ser también alimentaria. En Ben & Jerry's o...
unas patatas de McDonald's. Si me ladra, yo también me pillo
o
unas.
O en nombres como McDonald's, Kentucky Fried Chicken...
Pues me ha ladrado, con precios tan pequeños.
Y otras grandes multinacionales de la alimentación. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Que están reduciendo porciones para adaptarse a esta nueva economía de los adelgazantes.
Sí, eso es. Lo hacen básicamente para no perder clientes. Es una estrategia que está ganando tanto peso ya que se ha colado en las presentaciones de resultados de marcas tan conocidas, lo decías, como KFC.
While refining our tender offerings by adjusting portion sizes and tailoring crispiness to consumer preferences.
Decía el número uno de la compañía, a la que pertenecen otras grandes firmas como Taco Bell o Pizza Hut, que ya ha encogido el tamaño de sus menús en sus 4.000 establecimientos en Estados Unidos y además que está revisando también ingredientes como el rebozado de la carne, precisamente para ajustarse a todas estas nuevas preferencias de los consumidores. Lo comentabas también, hasta el CEO de McDonald's se ha mostrado preocupado por este asunto.
And we're very attentive to that, and I think we are very kind of
Decía hace unas semanas que están monitorizando de cerca todos estos medicamentos y que están trabajando ya para moldarse a las nuevas preferencias, dando protagonismo a productos más pequeños. Él ponía el ejemplo de los nuggets y también un catálogo más sano y con menos grasa. Es justo también lo que está haciendo Magnum, que ha reconocido ya que su estrategia va a enfocarse a partir de ahora en fabricar helados de mejor tamaño y también productos más sanos, por ejemplo, enfocados, decía su CEO, a la fruta o a la proteína.
Las aerolíneas han llegado a analizar cuánto van a ahorrar en combustible cuando sus pasajeros pesen menos. Hasta un 12% de ahorro estiman en combustible. Este es ahora mismo el paisaje de una nueva revolución médica que está a punto de vivir una segunda fase. En lugar de inyectables, vamos hacia pastillas que van a permitir ese control de peso y ese adelgazamiento. Y que han abierto una guerra de precios sencilla y llanamente cruel ahora mismo, cruenta ahora mismo, porque Ozempic, Eli Lilly, Novo Nordisk, Eli Lilly están en estos momentos exactamente en eso, en una estrategia de precio. Ozempic es un tratamiento que costaba en torno a $1,000 al mes en Estados Unidos. $1,000 para quien no tiene seguro médico. $1,000 es un tratamiento para la obesidad, sí, pero es un tratamiento para ricos también. La compañía argumenta que la mayoría de sus usuarios están cubiertos por seguros médicos, que solo el 5% de los pacientes lo paga de su bolsillo. En cualquier caso, es un tratamiento caro que ha disparado efectivamente el valor en bolsa de Novo Nordisk. Eli Lilly vive exactamente lo mismo. Ha sido acusada de tener precios artificialmente bajos en Europa, lo hacía Donald Trump, y de cobrar artificialmente mucho en Estados Unidos. Hasta el punto de que ha habido guerra con la administración americana, Lilly se ha comprometido a bajar precios allí.
They've often cost consumers more than $1,000 per month, and some a lot more than that.
La presión de Donald Trump se ha servido ya de un Donald Trump que, por cierto, se ha servido ya a sí mismo. Se ha convertido en vendedor de esta revolución médica y económica a través de una farmacia virtual, su propia web llamada, como no, Trump. Trump RX, rayos X.
All of these drugs will be available directly to the consumer at TrumpRx.gov. Trump, they want to use my name. Trump, it better be good. TrumpRx.gov. And I think it's turning out to be pretty amazing.
Va a ser increíble, como siempre. Esto es lo que Donald Trump promueve. Las compañías acaban de firmar una especie de tregua con esa administración, 3 años en los que la administración Trump se compromete a no subir aranceles a las farmacéuticas y ellas, a cambio, se comprometen a bajar precios allí durante este tiempo. Novo ha recortado precios un 50%, Lilly va a recortarlos también, insinuando que puede haber subidas aquí en Europa, según su CEO David Ricks.
Eli Lilly y Novo Nordisk are committing to offer Zepbound and Wegovy at most favored nations rates for American patients.
Bajo la presión de Donald Trump.
From $1,350 a month to ultimately $250 a month.
Que por supuesto se ha felicitado y dado palmaditas a sí mismo.
They don't write about it, you know, they like to not write these things. And reduce, you think Biden could have done this? I don't think so.
La jugada, como ven, es sanitaria. De fondo se está moviendo mucho, muchísimo dinero en este negocio, hasta el punto de que estos fármacos han sido los grandes invitados en galas como la de los Oscars, donde tantos actores tan delgados llevaban al presentador a preguntarse.
You look great. Everybody looks so great. When I look around this room, I can't help but wonder. ¿Es Ozempic right for me?
Sí, el fármaco es bueno también para mí. Lilly ha duplicado sus ventas de estos tratamientos en el tercer trimestre con respecto al año pasado. Duplicado. Con respecto al año pasado. Duplicado las ventas de Mounjaro, las ventas de Zepbound. Y Zepbound y Mounjaro son ahora mismo ventas que reportan a esta compañía en torno a 10.000 millones de dólares por trimestre. CEO de Eli Lilly en España, Julio Geiger, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Viene la revolución médica, vienen pastillas. Primero, a España, ¿cuándo y cuánto? ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuánto van a costar?
Bueno, para que lleguen a España tienen que ser aprobadas por la EMA, que es la Agencia Regulatoria Europea, y nosotros entregamos el dossier para su revisión en diciembre del año pasado. Normalmente es un proceso que lleva entre 12 y 14 meses, con lo cual esperaríamos, si todo va bien, una aprobación positiva para fin de año o comienzos del año que viene.
Finales de 2026, principios de 2027.
Correcto.
¿Esto es tan caro o esto es más barato que la solución inyectable, que Mounjaro?
Es más económica que la solución inyectable porque es un comprimido, entonces es más fácil de producir y porque además uno de los objetivos que tenemos es de hacerlo más asequible para los pacientes en todo el mundo.
¿Eso significa más beneficio para la compañía?
No necesariamente, creo que significa más beneficio para los pacientes.
Los pacientes son pacientes cautivos. Esto es un tratamiento que a partir de aquí es crónico. El que lo toma de por vida.
Debería, porque es una enfermedad crónica, ¿no? Y ahí es donde empieza tal vez la parte más importante de las discusiones sobre obesidad, considerarla o no una enfermedad crónica. El estigma históricamente ha hecho que esta enfermedad sea considerada como un problema de falta de voluntad, de no esforzarse lo suficiente, de falta de disciplina para no ejercitar lo suficiente y por lo tanto comer de más. Y se ha probado a través de múltiples fuentes que es un problema biológico. No para todo el mundo, es un tema solo de hacer dieta y ejercitar más, de moverse y de cerrar la boca, sino que hay un problema de biología detrás y que esa biología hace que para cierto grupo de gente la obesidad es una enfermedad que necesita ayuda de su médico y no solamente de tomar dietas y del esfuerzo.
El argumento es provocador. No es que el paciente sea prisionero de por vida, sino que tiene una enfermedad de por vida. ¿Este es el argumento?
Ese es el argumento.
Hay quien puede contraargumentar, bueno, y no trabajar mejor en la solución en lugar de en el tratamiento, en la prevención en lugar de en el tratamiento. ¿Ustedes están en ello?
estamos trabajando en la prevención de enfermedades que siguen a las complicaciones de la obesidad, al tratar la obesidad. 100% de acuerdo en tratar de hacer todo lo posible para prevenir la enfermedad. Pero cuando la enfermedad se manifiesta, no es distinto tratar la obesidad que tratar la hipertensión arterial, o tratar la diabetes tipo 2, o tratar el alto colesterol. Y en esos casos, los tratamientos son de por vida. Y cuando los dejas de tomar, sabes lo que sucede, ¿verdad? El colesterol vuelve a subir, la hipertensión arterial vuelve a los niveles anteriores que tenía, porque lamentablemente aún no tenemos curas. Idealmente, todos trabajamos para conseguir curas. Pero es un camino complicado y que va a requerir mucha investigación. Hoy por hoy lo podemos hacer cronificar a través de un tratamiento que puede mantener a la gente controlada en un nivel de peso apropiado para aquellos que lo necesiten, que no van a ser todos.
Uh-huh. Es un tratamiento caro. Le pregunto la paradoja precisamente del precio, porque es un tratamiento caro para quien tiene mucho, mucho dinero. La obesidad es una enfermedad que golpea sobre todo a quienes tienen pocos dineros, pocos recursos. De hecho, las tasas de obesidad entre población pobre son el doble que entre población rica. ¿Esto es un tratamiento de ricos para un problema de pobres?
No. Cuando dices que es un tratamiento caro, es relativo. Yo no creo que sea necesariamente un tratamiento caro, pero tiene que ser más asequible. Y para que sea más asequible tenemos que tener conversaciones de financiación, como algunas de las que has mencionado en tu introducción. Tenemos que tratar de poner sobre la mesa el tema de obesidad como una enfermedad crónica y llegar a acuerdos de por qué estos tratamientos deben ser reembolsados en los distintos países. Mm. Y en varios de ellos hemos hecho progresos. En uno de ellos es el ejemplo de Estados Unidos, en otro es el ejemplo de Japón, recientemente hubo anuncios en Francia, y yo soy optimista de que vamos a lograr tener mayor y mayor acceso a estos medicamentos que van a permitir su asequibilidad.
¿Seguridad social debería cubrirlos?
Eventualmente yo creo que sí, si se considera que es una enfermedad que previene 200 complicaciones, yo creo que debería estar sobre la mesa. Y es algo que nosotros estamos dispuestos a discutir.
¿Qué les ha dicho Sanidad? ¿Qué les ha dicho el Ministerio?
Bueno, hoy por hoy nosotros estamos discutiendo el Mounjaro primero como un tratamiento que puede ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2, que es una de las complicaciones, una de las 200 complicaciones de obesidad. Y estamos en discusiones con ellos para ver en qué condiciones podríamos tener este producto incluido en la seguridad social. Y yo soy optimista que vamos a alcanzar una solución plausible para los pacientes.
Ustedes insisten en que esto es un fármaco. Ustedes son conscientes de que esto también es una moda. Hay influencers recomendando este tipo de inyección. Ahora me imagino este tipo de píldora. ¿Les preocupa a ustedes que esto se esté concibiendo como una moda, una operación bikini, más que como un fármaco?
Siempre es un concern, es una preocupación. Uh-huh. Y esto es un tratamiento. Idealmente no deberíamos tomar ningún tratamiento que no necesitemos. Porque todo fármaco tiene sus efectos adversos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar algo que no necesita solo por unos pocos kilos? Ese no es el posicionamiento de los productos. Estos tratamientos tienen que ser recetados por un médico y no por un influencer. Entonces, no nos parece que ese sea el camino. Creo que influencers, social media, pueden ayudar mucho en términos de diseminar que la obesidad es una enfermedad y que en algunos casos esa enfermedad va a necesitar ayuda de un médico y recomendar a la gente que la padece que vea a su médico para que decida cuál es el mejor curso de acción, siendo una dieta tal vez muy, muy buena para muchos, siendo cambio de hábitos y ser menos sedentario para otros, y siendo situaciones más complejas que sí requieran la utilización de medicamentos. Pero definitivamente no una moda, definitivamente no es un producto para bajar 2 o 3 kilos, es un producto para salvar vidas. De hecho, si puedo, los casos de obesidad mórbida, la disminución en la expectativa de vida de esos pacientes es de hasta 13 años. Entonces, en España tenemos 83 años en promedio de expectativa de vida. Un paciente que ha sido obeso mórbido durante la mayor parte de su vida tiene un riesgo de no vivir más de 70.
Con toda esta situación, ustedes ahora mismo tienen un gran, grandísimo negocio. Esto son 10.000 millones de su facturación trimestral. Esto es casi la mitad de lo que ustedes venden. Este es el nuevo huevo de oro, la nueva gallina de los huevos de oro para las farmas.
No es huevos de oro, son tratamientos que consideramos que tienen el impacto suficiente para tratar una enfermedad que hasta ahora no podía ser tratada. El tratamiento anterior a estos tratamientos de incretinas semanales inyectables era un tratamiento inyectable diario. Conseguía una reducción de peso del 5%. Con estos tratamientos estamos consiguiendo hasta más del 20%. Uh-huh. Y aún con el 20% no logras que la población que es realmente obesa alcance estándares saludables.
Pero esto les ha disparado a ustedes, permítame que le pregunte por el precio de la acción, hasta niveles de burbuja. Están subiendo a ritmos del 22-25% cotizaciones cada año. Solo la inteligencia artificial está creciendo a estos ritmos. Hay una cierta burbuja en esta economía adelgazante.
La evaluación de las compañías farmacéuticas está fundamentada en su pipeline, en los productos que puede lanzar a futuro, además del portafolio que tiene. Y creo que ese es el gran valor que tienen algunas de estas compañías. En el caso de Lilly, creo que tenemos el pipeline más potente que hemos tenido en nuestros 150 años de vida. Tenemos más de 80 productos que están en fase de revisión regulatoria o de estudios clínicos que se llaman en humanos, fase 1, fase 2 o fase 3. Eso es lo que define el valor de una compañía. Y algunas compañías tienen una valuación superior basadas en el múltiplo que puede tener versus la media de la industria. Y es reflejado por el valor de ese pipeline y el valor de ese portafolio. Con lo cual la evaluación de Lilly creo que está bien sustentada. Cotiza en bolsa y sí, es verdad, tiene un premium. ¿Es esto una burbuja? Los analistas de Wall Street y de las compañías dicen que no es una burbuja. Lo que dicen es que refleja el valor que hoy tiene la compañía. Puede haber disrupciones en el mercado que hagan que haya productos superadores y eso haga que el valor de una acción pueda subir o bajar. Pero hoy por hoy ellos son los expertos, entonces deberíamos confiar en ellos.
Pues CEO de Eli Lilly aquí en España, Julio Geiger, gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Del fútbol no le pregunto.
Muchísimas gracias.
De España-Argentina no le digo con quién va.
Muy feliz de que la final sea número uno. Muy feliz que la final sea España-Argentina. Número dos, muy feliz que Argentina no esté jugando el sábado por el tercer puesto y que gane el mejor.
Hoy, Eli Lilly en la mesa de los negocios. From Eli Lilly this morning. Their popular obesity drug Zepbound will now be available for purchase on their direct to consumer. Hoy, revolución médica y económica a punto de vivir una segunda fase, ahora en pastillas.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night.
En los mercados, el ataque de Estados Unidos y la promesa de Donald Trump sigue pasando factura a las bolsas. Hoy en negativo Wall Street y aquí en casa Javier Díez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué han hecho nuestros mercados?
Pues cierran los mercados con ligeros movimientos, casi en plano al cierre. La bolsa francesa sube poco menos de medio punto en Reino Unido. Estados Unidos baja, como dices, y el IBEX cierra en plano también. En el índice español, las que más suben hoy son Grifols y Repsol, que superan por poco el 1% de subida, y las caídas las protagoniza Solar y ACS. En cuanto al petróleo, cuarto día consecutivo de subidas en el precio del barril de Brent, cotiza hasta ahora en los $85 el barril, es un 12% más caro que hace solo una semana.
Hoy el protagonista en los mercados ha sido Digi. Hoy ha salido a cotizar a bolsa, ha caído un 8% en su día de estreno, pero
la salida a bolsa es un paso muy natural dentro del plan de negocio que tenemos en España. Reforzada ahora por la inversión de un grupo importante de inversores.
Pero la compañía defiende esa mirada a largo plazo. Así cerramos hoy, día de revolución médica y económica, Hora 25 de los Negocios.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.